No te esperabas al Bangladesí así de fluido, comandante Juncal, ¿no? No te lo esperabas.
No me lo esperaba. Impresionante. Me gustó que se acordara el nombre de un equipo argentino y no de otro.
¿De cuál se acordó?
De River se acordaba, lo mencionó.
Ay, por favor, qué gallina que es este tipo.
¿Lo puedes echar?
No, no lo puedo echar. Aparte
que Boca se da por entendido. Boca se da por entendido.
No lo puedo echar por gallina, no es. Está mal, sería discriminación ideológica.
Corresponde.
Bueno, nos fuimos a Bangladesh con nuestro amigo Saki. ¿Y ahora dónde nos vamos con vos, Santi?
Bueno, vamos a hacer un viaje por la región, pero rápido por tres lugares diferentes. Sale Perú, Bolivia y Chile, estos tres países que no están en el Mundial, pero en los cuales están pasando cosas bastante interesantes, tensiones sociales importantes en los últimos días, que podemos decir cada una de las cuales tiene su propia lógica, pero también hay denominadores comunes que tienen que ver con la presión por la suba de precios internacionales, el tema combustibles.
Por ejemplo, pensé, ¿no?, que ibas a decir que el denominador común es que estaban afuera del Mundial y por eso estaban preocupados por la economía.
Bueno, puede haber una conjunción de factores más profunda, ¿no?
Nosotros, pero... si no hubiéramos entrado en la selección de Scaloni.
Es cierto, no lo había pensado.
¿Qué es lo que está pasando?
Empecemos por Perú, mirá, Ale, porque la semana pasada cayó el cuarto gabinete del presidente Pedro Castillo. Pedro Castillo hoy cumple un año y cuatro meses en el gobierno y, sin embargo, recién el viernes empezó a tener el quinto gabinete. El último, el cuarto, duró solamente nueve meses y unos pocos días. Es decir, esto muestra la inestabilidad política que viene teniendo Perú desde hace años, pero en particular en este último año y cuatro meses. Recordemos que Perú tiene un ejecutivo muy peleado con el legislativo. Digamos que el fujimorismo, si bien estuvo muy cerca de llegar nuevamente al Poder Ejecutivo en los últimos dos balotajes, con Kuczynski y con Castillo, no le alcanzó, pero así todo tiene su poder allí en el Parlamento, que entre paréntesis es unicameral en Perú. Bueno, en esta situación tan grave asume Betsy Chávez el viernes pasado, que va a ser la quinta premier, lo que sería la jefa de los ministros, la jefa del gabinete de ministros. Sí, en Perú es una joven abogada de 33 años, pero que ya fue altamente criticada por la oposición. Y no solo ella, sino también varios de los ministros y ministras que van a asumir en el gabinete nuevo, que responden muchos de esos a Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es el jefe de Perú Libre, el espacio político con el cual asume Pedro Castillo cuando ganan las elecciones el año pasado en Perú. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que decíamos? Bueno, paralelamente a esta situación tan inestable desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico también ha habido tensiones, porque desde la semana pasada, desde el martes en particular, hay paro de transportistas de carga pesada en Perú, y al cual, digamos, se sumaron también ferroviarios y agricultores de diferentes zonas del sur de Perú, todas las aledañas a la ciudad de Arequipa, y esto generó temores de desabastecimiento en las ciudades, sobre todo en los grandes centros urbanos, el caso de Lima fundamentalmente, pero esto se da en un contexto donde ya, como te decía, de por sí hay una crisis política de arrastre. Hoy día, los medios publicaron una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el IEP, que dice que un 61% desaprueba la gestión de Castillo, un 86%, ¿vale?, desaprueba la gestión del Congreso. Y un 56% a su vez están de acuerdo con que se le niegue la salida del país a Pedro Castillo. ¿Por qué esta pregunta? Porque la semana pasada se suspendió en México la cumbre de la Alianza del Pacífico porque Pedro Castillo no pudo volar al país presidido por AMLO. No sé si vos sabías esto.
No, ¿qué fue? ¿Por los juicios que tienen en su contra?
Exactamente, por las causas de corrupción que pesan en su contra, el Congreso decidió que
no puede salir el presidente.
No puede salir el presidente Pedro Castillo del país. Esta es la situación que se vive en Perú, en la cual diferentes organizaciones de la sociedad civil han pedido incluso que haya nuevas elecciones antes de fin de año.
Pero perdón, ¿hay algo verificado de corrupción? ¿Algo opulenta? ¿Le encontraron un bolso concreto? ¿Hay una transferencia?
Mira,
¿una casa?
Desconozco los detalles. Lo que sí hay, la justicia es un terreno político tremendo en todos los países, obviamente, pero en Perú es algo vergonzoso y todos los poderes del Estado tienen alguna influencia del fujimorismo o de la oposición de derecha. Entonces, en ese sentido, yo pienso que puede ser algo totalmente inventado, pero hay que tener en cuenta que en Perú el propio espacio de gobierno también está dividido. Quiero decir, la oposición no la tiene solamente Castillo de la derecha o de la centro derecha, sino también del propio espacio de Perú Libre, que la ha boicoteado parte de los gabinetes. Bueno, esta es la situación en Perú, donde, como te decía, influye la cuestión internacional por la cuestión del precio de los combustibles, que es parte de lo que demandaban los agricultores y transportistas que llevaron a cabo las protestas, y algo parecido ocurrió en Chile y en Bolivia también. Vamos a Bolivia primero. Bolivia estuvo convulsionada más de un mes y medio, ¿vale? hasta el sábado pasado, 36 días en particular, por un paro cívico de los santacruceños.
Sí, nos contaste.
El departamento más rico de Bolivia, del oriente boliviano, petrolero.
Santa Cruz de la Sierra.
Sí, Santa Cruz de la Sierra, exactamente. A ver, ¿qué demandaba este paro cívico? Que el censo de población y vivienda que iba a tener lugar originalmente en 2023 y el gobierno con un decreto pasó a marzo de 2024, se restableciera 2023. ¿Por qué? Porque sobre la base del censo de población y vivienda luego se reparten recursos entre jurisdicciones y además se considera una redistribución también de los escaños para lo que son la elección de generales de 2025.
En Santa Cruz de la Sierra el gobernador es el que llegó con la Biblia, que sí, entró al Palacio de Gobierno.
El golpista confeso, como lo llama Evo Morales, Luis Fernando Camacho, es el gobernador de Santa Cruz, el que encabezó todas estas protestas que dejaron nada más y nada menos que 4 muertos en estos 36 días y decenas de heridos. Ahora, en el marco de esta conflictividad, Evo Morales, por ejemplo, salió a criticar fuertemente a Fernando Camacho en sus redes sociales, sí, pero también dijo que, además de criticar las medidas, por decir que paralizaron la actividad económica, por las pérdidas, etcétera, etcétera, también criticó a parte del gobierno, porque en este momento Luis Arce, el presidente de la Nación, ex ministro de Hacienda de Evo Morales, y el propio Evo Morales están enfrentados. Esto es algo que venía desde antes de las elecciones de 2020, desde antes del golpe incluso de 2019, el golpe que ungió a Áñez, a Jeanine Áñez, al frente del gobierno en su momento, que duró un año, ya recordamos esta historia, ¿no? En 2020 vuelve el MAS al poder con el triunfo categórico de Luis Arce por el 54% de los votos. Bueno, la gestión de gobierno está atravesada por múltiples problemas internos, al igual que en Perú. Como te decía, Perú Libre está dividido. Bueno, Luis Arce y el propio Evo en este momento están peleados, hay un conflicto importante en puerta, y esto también hackea y desestabiliza al propio gobierno.
Qué alucinante lo parecido que está todo en todos lados, ¿no? Porque
sí,
uno acá mira también el peronismo, también dividido, con una escisión con criterios semejantes, y la relación con la oposición se hace de a ratos irrespirable.
Efectivamente, Ale, así es, y de hecho esto llega al punto de que Evo Morales habla de que hay ciertos sectores del gobierno que son traidores a la causa del MAS, ¿no? No es menor.
Bueno, hace un ratito sí, lo escuchamos a Vudú diciendo que Guzmán era peor que Martínez de Hoz.
Exactamente.
Así que evidentemente hay un puente también ahí.
Mirá qué fuerte, no lo había escuchado.
Tremendo, es todo tremendo, pero el denominador común es lo que más me llama la atención.
Sí, porque obviamente en este caso de Bolivia, la cuestión de la crisis económica no está tan, digamos, atravesada como es el caso de Perú y Chile por la cuestión del gremio de transporte, sino que es más bien político el factor, por lo que te decía antes, por la cuestión del censo, etcétera. Bueno, finalmente salió una ley que dejó como fecha para marzo de 2024 el censo. En este sentido el gobierno ganó, pero lo hizo por ley, cosa que también pedía la ultraderecha de Camacho y sus adláteres santacruceños, ¿no?
¿Y en Chile?
Y en Chile lo que ocurrió es lo que está ocurriendo en realidad todavía es un paro de camioneros que empezó no el martes como en Perú, pero sí el lunes pasado, es decir, lleva ya 8 días, un paro de camioneros que demandan no solamente, mejor dicho, critican o rechazan el aumento descontrolado del precio del diésel, pero también, lo que ellos dicen, el aumento descontrolado e impune de asaltos, robos y saqueos de las cargas transportadas. Recordemos que es algo que el gobierno de Boric heredó pero mantuvo del gobierno de Piñera. La semana pasada el propio Boric, estando en México, en el marco de lo que no fue la cumbre de la Alianza del Pacífico, hizo declaraciones diciendo que el gobierno iba a aplicar toda la fuerza de la ley contra los camioneros, y en una declaración bastante contradictoria, porque dijo: Chile está enfrentando una delicada situación económica y no es momento para que este tipo de actividades interrumpan el buen curso de la economía, justamente en momentos de reactivación. Bueno, quiso decir que la economía se estaba reactivando y que esto lo paralizaba. Efectivamente, algo de eso hay, pero algunos analistas consideraron que el gobierno cedió ante los dueños de camiones finalmente, porque si bien no les redujo el 30% del precio del diésel como pedían, sí hubo un congelamiento del valor del diésel por 4 meses. Esto se suma a subsidios que ya tienen el sector de transporte, a diferencia de otros sectores de la economía chilena que no tienen ayudas del gobierno como tal. Uh-huh. Y además sumaron 1.500 millones de dólares el gobierno al MEPCO. El MEPCO es el mecanismo estabilizador de precio de combustible que se lleva a cabo en Chile para que no haya una carga tan grande del precio de la bencina y del diésel, bencina como le dicen allá, al sector de los transportes, ¿no? Ahora bien, quedan dos gremios que siguen haciendo paro en Chile. Según un acuerdo hoy parcial con cinco de los gremios de los transportistas que depusieron el paro, otros dos se mantienen y llevan el apoyo del Partido Republicano, de José Antonio Kast. Distintos referentes del Partido de Kast salieron a apoyar a los camioneros. Recordemos que los camioneros en Chile tienen una historia bastante particular, ¿no?
Sí, sí, de haber apoyado
detrás del golpe de Allende, el golpe de Allende, del golpe de Pinochet del 73. Bueno, en ese contexto es que se da esta situación en un gobierno que también ha tenido bastante problemas desde que asumió en marzo de este año. Lleva nueve meses de gobierno Boric, y hasta ocho en realidad, y ha estado muy atravesado por crisis, en algunos casos errores no forzados. En este tiene que ver con un problema internacional, como de vuelta el precio de los combustibles a nivel internacional, pero digo también con factores internos como la cuestión mapuche, porque parte de las demandas de seguridad tienen que ver con los ataques que los camioneros dicen sufren en el sur del país, ¿no?
Es completísimo el informe que nos trajiste, Santi. Es un mundo en el que parece que todo el mundo contuviera la respiración mirando hacia Qatar, pero que no es tan así, ¿no?
Exactamente. Hay tensiones por todos lados. Bueno, y en China ya hablaron de esto en lo que fue el noticiero, ¿no? Ya vamos a ampliar ese tema porque...
Seguro, porque siguen las protestas y son inéditas, ¿no?
Es inédito lo que está pasando en China. Es inédito. No ha habido protestas de este calibre, de esta magnitud.
¿Desde cuándo? ¿En 70 años? ¿No?
Sí, habría que buscar el antecedente. Lo de Tiananmen obviamente viene enseguida a la cabeza, año 1989, pero...
Claro, pero fue un episodio puntual. Bueno, esto quizás también tenga que ver con la pandemia, pero parece escalar de modo bastante consistente.
Sí, con una cierta tosudez, al parecer, así lo analizan muchos críticos del gobierno chino, en el sentido de llevar a cabo una política de COVID cero que a este punto no tiene demasiado asidero, más allá de que han subido mucho los casos de contagios en las últimas semanas.
Y un periodista británico preso en un contexto en el que todo puede hacer estallar todo por los aires, ¿no?
Efectivamente.
Un polvorín.
Ese es el nivel de tensión, sí.
Bueno, es Santi Juncal con su columna internacional, en este caso con las grandes protestas que sacuden a Chile, Perú y Bolivia.